Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles, es viernes. Y es un viernes, ya si los viernes son malajes de por sí, este en lo particular tiene algunos puntos de fricción que nos brinda la actualidad, que desde luego lo hacen, desde el punto de vista informativo, entretenido. Entretenido. Desde el punto de vista de la consistencia, como país, como sociedad, como gobierno, como cosas bien hechas, lamentable. Lamentable. Bueno, supongo que no se le escapa, pero de esto le hablo en un momento. Este viernes tiene el epicentro de las noticias dos localizaciones, dos epicentros, Madrid y Barcelona. Lo de Madrid tiene que ver con la pandemia. Y lo de Barcelona tiene que ver con las costuras del Estado de Derecho que este gobierno está forzando hasta límites inopinados. Dábamos por hecho cuando se constituyó este gobierno de lamentables que efectivamente iba a tirar, iba a tensar la cuerda, iba a tensar la ropa, iba a hacer soltar costuras. Bueno, pero no tanto. Ciertamente no tanto. No tenemos imaginación suficiente para prever cosas que efectivamente se están dando y que nosotros creíamos que eran escenarios al que no iban a llegar, por muy lamentables que fueran y por muy lamentable que fuera la proclama de iniciación de este gobierno. Pero por empezar por la pandemia. Hoy la Comunidad de Madrid anuncia nuevas restricciones. ¿Las sabemos? No. El problema es que todavía no lo sepan ellos. Pero bueno, hay nuevas restricciones y conforme pasan las horas, la verdad es un clamor o es un no sé. Pero en cuántos lugares, en cuántos foros, en cuántos medios se habla de un confinamiento general de la región, cosa que el gobierno de momento no contempla porque prefiere agotar la bala de los confinamientos parciales. Ver qué pasa si pues Alcorcón o Fuenlabrada o Parla o Leganés o algunos barrios de Madrid quedan confinados. Miren, de momento se sabe que las restricciones subirán de 16 zonas a unas 37 más que ya llevan desde restricciones parciales desde el lunes. Pero esto va despacio, ¿eh? Esto va despacio y aquí se toman decisiones muy despacio. Bruselas nos avisa de nuevo, ya desesperado, oiga, tomen medidas urgentes. Y medios como el Financial Times, como el Lancet, hoy analizan por qué España es el país de nuevo que peor responde en esta pandemia. Oiga, que Nueva York, que es una ciudad que tiene aproximadamente la mitad de habitantes que España, ha conseguido darle un giro al progreso de la pandemia. Somos incapaces de hacerlo en España. También le doy un dato. Las UCIs están saturadas o vuelven a estar tan saturadas como al inicio del estado de alarma, pero los fallecidos son menos que el día anterior, que a su vez fueron menos que el otro día anterior. Y ojalá hoy vuelva a ser así. Ahora llega el fin de semana, que el fin de semana no hay dedos para contar, o no hay aparatitos, no hay, o la gente se va de fin de semana, no lo sé. Pero bueno, el lunes veremos exactamente más o menos qué evolución está teniendo todo ello. 84 muertos en España, la mitad en Madrid, son muchos muertos en estos momentos de la pandemia, pero son menos muertos de los de la curva de ascenso que iba tomando al principio de esta misma semana. En fin, bueno, ya le digo, mañana sabremos, son semanas duras, siguen algunos manifestándose ahora delante de la Asamblea de Madrid, ayer unos cuantos de estas cosas, de estos radicales de extrema izquierda, demagogos, que muy de la pancarta del Che Guevara. Entonces, claro, no tiene ni puta idea quién es el Che Guevara, ni lo que hizo el Che Guevara, ni lo... ya veremos, seguramente Pablo Iglesias se solidarizará con ellos, porque la policía cargó contra estos individuos que estaban agrediendo a los ante los antidisturbios. Y estos son los mismos que cuando el gobierno del PSOE y Podemos confinó a la ciudadanía entera en casa, estos no dijeron, callaos como putas. No dijeron ni palabra. Ni palabra. Ahora sí. Se medio confina algún barrio o se tiene controlado algún barrio y salen a protestar, bueno, van como las muñecas de Famosa, todos al... Y el otro punto de atención estará en Barcelona. En esta Barcelona que, por cierto, tanto se empeñan en ponzoñar hasta límites intolerables, como el payaso este que hizo el pregón de la Merced diciendo que, bueno, insultando a los castellano hablantes aquí, inadaptados, sois unos inadaptados, que no inadaptados, oiga, yo hablo lo que me da la gana, yo hablo el idioma que me gusta. Y si el que me gusta es el catalán, hablo el catalán. Y si yo prefiero hablar el castellano por la razón que sea, lo hablo. Porque también estoy en mi país. Y es un idioma oficial. Estas cosas que hay que explicarlas una y otra vez, una y otra vez. Que era bueno, pero no hay que dejar de hacerlo. Porque si no, oiga, es que nos encontramos ante... una vez más... Ante la pelea contra lo obvio, que es lo peor que uno puede encontrarse. Bueno, el gobierno ayer intentó aclarar por qué el rey no estará hoy en Barcelona. ¿Y por qué tendría que estar? Porque el rey siempre está para otorgar, entregar los despachos a los nuevos jueces que salen con la toga ya a impartir justicia por el mundo. El gobierno le dijo al rey que no fuera. Para justificarse, Juan Carlos Campo, el de Justicia. No, que han prohibido la presencia en el acto de Felipe VI para proteger a las instituciones. Que esto es, no me gusta que a los toros te pongan la minifalda. Bueno, te pongas la minifalda, ¿qué vas provocando? O sea, para que un ladrón no tire al suelo a una señora para robarle el bolso, se lo das directamente. O confinas a la señora en casa. O solo la dejas salir sin bolso. Pues así estamos. Cada concesión no es un tranquilizante para que se sientan cómodos, acepten las reglas del juego, todas esas cosas. No, no, al contrario. Es un empalentonamiento. Es que, oiga, el listado de concesiones es espeluznante. Le han dado la bilateralidad a los independentistas, el indulto, la abogacía del Estado, la modificación a la baja del Código Penal, la Fiscalía General del Estado, las llaves de los presupuestos del Estado. ¿Y ahora también condicionan la corona? ¿No tienen vergüenza? No tienen. Mira, a veces es mejor no tener vergüenza. Y luego, si quieren ustedes, vemos cómo están en pie de guerra algunos jueces y también algunos fiscales y algún, más que otro, bochorno que ha vivido más de un colectivo. Hay muchos de ellos que están, en fin. Bueno, le tengo que contar una cosa muy divertida. Esto que viene a cuenta de lo de los españoles con el inglés, ¿no? Es decir, bueno, hay mucha gente que dice tener un nivel medio de inglés y luego cuando llega a hablar en público no tiene un nivel medio de inglés. Bueno, es lo que le ha pasado a un concejal del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galeana, que tuvo que hablar en la designación de la capital europea de la innovación. Bueno, pues como Galeana tiene un inglés pues rudimentario, le daba cosa a meterse en el jardín de explicar en directo los detalles de la candidatura de Valencia, ¿qué hizo? Pues como estamos en pandemia, dijo, hombre, si yo voy con mascarilla, me pongo delante de la cámara y no se nota si hablo o no, me contrato un inglés que suelte el discurso desde dentro con acento de Cambridge y yo hago playback. Total, que lo que hizo es eso.
To the European Commissioner for Innovation, María Gabriel. and all the representatives of the European sister cities in this final of the iCapital Awards.
Oiga, es que ni el muñeco de Monchito lo hubiera hecho mejor. Decía el inglés, it's an honor for me. Pues cogía nuestro Carlos Galeano y se ponía la manita en el corazón, que parecía mismamente que lo estaba diciendo él. ¡Qué arte más grande! A este tío hay que ascenderlo. El tío es un crack. Oye, pues tuvo una buena idea. El tío pues salió. Lo que pasa es que se vio el truco. Se vio el truco y es una pena. Pero no me digan ustedes que el tío no tiene arte, por favor. Vamos a conocer más cosas ahora en titulares. ONU.
Pedro Sánchez interviene esta tarde en la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hará como el resto de líderes, por videoconferencia. En su discurso del año pasado celebró la decisión del Supremo de permitir la exhumación de Franco.
A ver qué tontería se le ocurre este año. Sin máster.
Este curso no hará falta tener el máster para dar clases en secundaria. Lo ha confirmado Educación. El objetivo es poder ampliar las plantillas durante la pandemia en aquellas comunidades donde no hay suficientes interinos.
Urgente.
La Comisión Europea pide a los 27 que reaccionen rápido para frenar la segunda oleada del coronavirus y advierte que se podría repetir un pico como el de primavera. También mantiene su recomendación de guardar los 14 días de cuarentena.
En el partidazo de COPE, el Sevilla cayó con dignidad. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No pudo ser. Cayó el Sevilla muy dignamente, cabeza muy alta, ante el mejor equipo del mundo. El Bayern de Múnich lleva 4 títulos y puede terminar la temporada con 6, el equipo alemán. Tremendo. Cayó en la prórroga con un gol del español Javi Martínez. Hizo buen partido el Sevilla, pero los alemanes demostraron, insisto, que son absolutos reyes del fútbol en este momento. Hizo una parada Neuer en el 87, solo en Nesiri ante el portero alemán, y esa fue la jugada clave de partido en el minuto 87. Así que honor para el Sevilla de Julen Lopetegui y de Pepe Castro. Y por cierto, va a ser noticia en las próximas horas. Venderán a Koundé, quiere al defensa el City, ofrece 70 millones de euros.
Madre mía. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
13 comunidades están hoy en alerta por viento fuerte en un día en el que continúan las lluvias en el norte de España, con algunas tormentas que podrían extenderse a Baleares. Las temperaturas bajan en todo el país, salvo en las Islas Canarias.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Miramos la vida, miramos la actualidad, la miramos de forma especial con Javier González Ferrari, mirando a dar.
Miro el cambio de look del vicepresidente segundo del gobierno y no puedo remediar pensar en Dolores Ibarruri, la pasionaria. Pablo Manuel y Dolores son ideológicamente contemporáneos. Incluso estoy por asegurar que el comunismo de la segunda hoy sería mucho más moderno que el del primero. Además, pasionaria, según los testimonios gráficos de la época, tenía mucho más estilo al recogerse el pelo en un moño. Ni cuando regresó a España en el año 1977, y soy testigo presencial, hecha ya una pasita, tenía un solo mechón de su cabellera totalmente blanca fuera de lugar. Nunca he entendido por qué la extrema izquierda española, resucitada por Unidas Podemos, tiene que mostrarse zarrapastrosa para remarcar su ideología. Aunque vivan de puertas para adentro a todo trapo, como sabe todo el mundo, salvo los ingenuos y irreductibles que todavía se creen sus cuentos de ricos y pobres, que de poco les va a servir cuando la hecatombe económica demuestre que Iglesias y su camarilla ni se inmutan, siguen viviendo igual, mientras buena parte de sus votantes perderán sus puestos de trabajo, verán cómo sus ahorros los vampiriza la hacienda pública y los recortes y la fiscalización que impondrá Bruselas para soltar la guita prometida nos deje sin la poca clase media que va quedando en España, pero que resulta imprescindible para que el país vuelva a levantar la cabeza.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Hola Antonio Jiménez, buenos días.
¿Qué tal Carlos? Buenos días.
Álvaro Egundín, ¿cómo va eso? Buenos
Hola,
días.
Hola Carlos, buenos días.
Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días Carlos.
Bueno, Ángela, que es especialista y que ha cubierto todo lo cubrible de la información que tenga que ver con la actualidad judicial, ¿me puede dar una primera pincelada de cómo están los ánimos por ahí?
Pues mira, yo creo que el presidente del Tribunal Supremo está muy enfadado con lo que ha sucedido, sobre todo porque el gobierno no ha transmitido cuál es la verdadera razón al Consejo General del Poder Judicial de que Felipe VI no acuda. Si es por razones de seguridad, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que por cierto fue vocal del Consejo General del Poder Judicial con Carlos Lesmes, en ningún momento transmitió a este órgano que se debía a ese motivo. Todo lo que se conoció fue a través de una carta de Zarzuela, donde ya fueron suficientes explícitos diciendo que no se le autorizaba a la presencia en este acto oficial. Y yo creo que Lesmes sí que va a dar hoy una respuesta contundente a este desaire al jefe del Estado.
Ya. Muy rápido, luego ya explayamos.
Sí, sí, esperemos que sea contundente, efectivamente, que lamente profundamente esa ausencia del rey, tanto más importante cuanto que se produce en una ciudad donde se dio un golpe de Estado. Entonces creo que es vital y fundamental que la respuesta del ESME sea clara, contundente y directa.
Y en titular, Antonio, titular.
Pues un titular, espero que el señor Lesmes no dé a luz un ratón esta mañana.
¿Cuál es la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma?
Cuando Alexis Brett tenía 22 años, nació su primer hijo. En ese momento, el deseo más grande de ella y de su marido era formar una familia numerosa. Y lo han cumplido, porque 17 años después tienen 11 hijos, 10 varones y una niña. La pequeña vino al mundo el pasado 27 de agosto. Dice Alexis que cuando se quedó embarazada esta última vez esperaba que fuera otro niño, pero por fin la niña llegó. Esta mujer es famosa en el Reino Unido por ser la primera madre en todo el país en tener 10 hijos varones. La pareja dice que ya no tendrán más hijos, que su deseo de formar una familia numerosa se ha colmado por completo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol,
Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
No se preocupe. Desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Otras cosas del día, Pilar.
Estos días, Herrera, se está hablando mucho de la falta de médicos que hay en nuestro país, algo que se lleva tiempo denunciando, pero que ahora con la pandemia pues ha quedado aún más de manifiesto. Te doy datos. Cada año se gradúan 7.000 médicos en las 41 facultades de medicina que hay en nuestro país. Bueno, tú esto lo sabes de sobra.
¿Cuántos has dicho?
41 facultades de medicina y sí. Cada año se gradúan 7.000 médicos.
7.000, ajá.
Aproximadamente. Y sí, te iba a decir que como tú has estudiado medicina, sí. Sabes los pasos que tienen que seguir para ejercer. Los médicos necesitan superar el examen MIR y los 4 años de especialización. Y aquí precisamente está el problema, el embudo. Por ejemplo, en el MIR de este año, que tuvo lugar el pasado mes de enero, se presentaron unos 35.000 jóvenes para 10.000 plazas de residentes. Es decir, hay mucha más demanda que oferta.
Bueno, eso cambia muchos años, ¿eh? Ha habido años en los que la oferta era mucho mayor y el número era menor, pero vamos, sí.
Eso hace tiempo.
Sí, hace tiempo.
Efectivamente.
En mis tiempos eran muchísimos menos plazas y muchísimos más licenciados. Pero vamos, ahora me parece una proporción 35 a 10.
Eso es, 35.000 jóvenes para 10.000 plazas para 10 de residentes plazas. Y el problema es que muchos de ellos aprueban el examen pero se quedan sin plaza. Claro. Bueno, pues este ha sido el caso de María, te la presento, tiene 27 años, aprobó el último MIR el pasado mes de enero, pero no obtuvo plaza de lo suyo en medicina interna. Ella, por cierto, con el examen aprobado, ha estado trabajando durante los meses más duros de la pandemia.
A los R0, los que habíamos aprobado el MIR, nos llamaron a todo correr en marzo para trabajar. Y estuvimos hasta junio, que a pesar de que los hospitales en los que muchos estábamos pidieron que nos quedásemos más porque estaban saturados todavía, les dijeron que no les dejaban que nos quedásemos. Y la respuesta del sistema de sanidad aquí ahora mismo es: no, es que necesitamos médicos y vamos a traer a gente que ni siquiera convalidemos su formación, es que buscamos médicos voluntarios. Sinceramente, yo ahora mismo estoy en mi casa. Yo he querido trabajar como médico. No nos deja.
María está en su casa, quiere trabajar como médico, lo ha dejado bien claro. Y le gustaría poder hacerlo aquí en España, pero como a otros muchos jóvenes no le va a quedar más remedio que irse fuera. De hecho, María ya tiene pensado marcharse a Irlanda. En 2019, más de 2.500 médicos salieron de nuestro país. Gabriel del Pozo es secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y nos cuenta que fuera las condiciones laborales son mucho mejores.
Lo que están encontrando son unas condiciones laborales mucho mejores que las que ofrecemos aquí. Les están ofertando estabilidad y les están ofertando una mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de progresión, mayor capacidad de económica de retribución, mayor capacidad de conciliar su vida familiar. Es decir, le están dando todo lo que aquí le estamos negando.
Pues se nos marchan los médicos, perdón, o mejor, Herrera, mejor dicho, dejamos escapar a nuestros médicos justo ahora, que son más necesarios que nunca.
Ahora son y 24, lo necesario en este momento es conocer información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a ver las claves informativas de la mañana. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la Comunidad de Madrid anuncia nuevas medidas para tratar de frenar la pandemia.
Puede ser la última bala antes de tener que ir a un confinamiento general de toda la región, mientras en el conjunto de España los positivos acumulados en el día de ayer fueron más de 10.600. Los fallecidos en 24 horas fueron 84. Son menos que en días anteriores, pero demasiados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pronosticado que a Madrid le esperan semanas duras en lo sanitario. Mientras, en lo referente a los ánimos sociales, ayer la policía tuvo que cargar contra radicales de izquierdas que se manifestaron contra los confinamientos.
Segunda, por lo menos hay algunos padres que llevan a sus hijos al colegio con un poco más de tranquilidad.
Tocando madera y con la boca pequeña, se puede decir que el inicio de la vuelta al cole no está siendo la hecatombe que se podía temer. El 95% de los colegios no han sufrido incidencias. Hay 3 centros totalmente cerrados y 2.852 clases afectadas por contagios o cuarentenas. Eso supone apenas un 0,7% del total. En todo caso, las cuarentenas de los profesores hacen mucho daño en la operativa de las clases, por lo que el gobierno va a permitir que este año den clase en secundaria los licenciados sin el máster, que suele ser necesario.
Tercera clave, los ERTEs siguen peinando y los agentes sociales empiezan a perder la paciencia con el gobierno.
Empresarios y agentes sociales han amenazado con no volver a reunirse con el Ejecutivo hasta que el Ministerio de Trabajo acepte ampliar las ayudas a todas las empresas que lo estén pasando mal. El gobierno insiste en apoyar solo y en bloque a los sectores más golpeados. Los agentes sociales, en cambio, prefieren mirar empresa por empresa sin importar a qué sector pertenecen.
La cuarta, Barcelona, acoge la entrega de los despachos a los nuevos jueces sin la presencia del rey por decisión del gobierno.
Y seguimos sin tener una explicación, aunque Miquel Iceta, que suele hacer de portavoz oficioso de Pedro Sánchez, ha dejado caer que se buscaría que la presencia del rey no coincida en Barcelona con la inhabilitación de Quim Torra. De ser así, estaríamos hablando de un gesto para complacer a los separatistas catalanes. 6 vocales del Consejo General del Poder Judicial ya han mostrado su malestar por la ausencia del rey y el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, podría hacer algo parecido en su discurso de hoy.
Bueno, la última la trae Ángel Espósito, que hoy mira ese acto de la Escuela Judicial de Barcelona, pero con un dato muy preocupante que no sé si hemos caído en él. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás?
Mira, muy bien.
La mayoría de jueces que hoy recogen sus despachos en Barcelona se van a estrenar como jueces. Su primer destino va a ser precisamente en Cataluña. Estuvo en la linterna José María Macías, que es uno de los vocales del Poder Judicial catalán, formado en 1000 plazas en Cataluña, y fue muy explícito sobre la ausencia del rey. Escucha.
Nuestra Constitución afirma que el rey es un símbolo. Que el rey esté junto con los jueces en el momento de empezar es un símbolo. Y que no esté, también lo es. No sé exactamente de qué, pero es evidente que algo está simbolizando.
Es muy interesante la apreciación, Fíjate el dato. El 40% de las plazas de juez y magistrado que quedan vacantes en toda España quedan vacantes en Cataluña. ¿Por qué? Por la presión, porque no aguantan, por motivos personales. Casi la mitad de las plazas vacantes de toda España son en Cataluña, que son las que van a ocupar estos jóvenes jueces que se inauguran hoy. Menudo impulso, menudo panorama para empezar a currar representando el Estado. Alguien muy alto de la magistratura en España me dijo, ya hace años, con Rajoy en el poder en pleno auge del 1 de octubre, me dijo, no sé qué ha pasado, pero el Estado en Cataluña somos los jueces, criticando la dejación de instituciones y demás. Bueno, pues hoy se demuestra. El Estado en Cataluña van a seguir siendo estos jóvenes jueces y el jefe del Estado no les da ni siquiera el primer empujón. Adiós, familia.
Adiós, me alegro de saludar. Chao. Tron. Bueno, esa es la hora de Euromillones, es la hora de la mañana. Bueno, sí, sea la que sea, es la hora para todos, menos para el último ganador de Euromillones.
Eso es, porque son las 8:34, sí, eso es para todos nosotros. Pero para el último ganador de Euromillones es otra hora, porque son las me voy a que mi madre me enseñe a hacer croquetas, por ejemplo. Sí. Porque cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Hoy viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Antonio Jiménez Ángela Martialay, en esta mañana tan interesante de viernes, como saben ustedes, con dos epicentros de noticias, si es que las noticias fueran terremotos, que tampoco. Uno Madrid, la lucha contra la pandemia, el otro Barcelona, el acto de entrega de despachos judiciales, en el que no va a estar el rey, pues porque el gobierno no ha querido que vaya. Antonio, tú decías, espero que el señor Carlos Lesmes, tal como adelantaba Ángela, dé un discurso contundente. Bueno, todo lo contundente que las formas permiten, yo me imagino, ¿no? Pero bueno, puede haber contundencia de forma. ¿Tú crees que las excusas dadas por el gobierno para que el rey no esté son solo excusas? Hombre, ¿o atienden a una razón fundamental? Oye, mejor no liarla, porque si hoy el Supremo inhabilita a Torra allí, bueno, vamos a ver.
Si hacemos caso a Iceta, probablemente el hecho de que el rey no esté hoy en Barcelona está motivado precisamente porque hoy podemos conocer esta mañana, pues se puede conocer la sentencia del Supremo confirmando la inhabilitación de Torra, y no se querría hacer coincidir la presencia del rey en Barcelona con esta noticia, que evidentemente generaría o sería aprovechada por el independentismo para arremeter una vez más contra el jefe del Estado. Si eso es así, es porque el gobierno sabe que hoy se va a producir esa sentencia, cosa que, en fin, no sé, no sería de extrañar, pero si
bueno, también el gobierno podría decirle al Supremo, claro, oye, ¿os importa darla el sábado?
Dice, si así fuera,
la que sea.
Efectivamente, si fuera así, el gobierno podía haber sugerido al Supremo o decirle claramente al Supremo, oiga, espérense, hagan pública la sentencia, ya no si no quieren el fin de semana, el lunes no porque coincide con el 1 de octubre, pues el 2, el 3 o el 4, no pasa nada, si el señor Torra está ahí, además ha dicho que no se va a ir, va a quedar inhabilitado y dice que no se va, ¿qué más da que se conozca hoy que dentro de una semana? Efectivamente, en estos momentos lo que la ciudadanía, o sea, los ciudadanos, nosotros, la opinión pública y también los jueces, lógicamente, sobre todo esos que van a recibir hoy su despacho, necesitan saber la razón última por la cual el rey no va a estar hoy en la ciudad condal, porque así lo ha decidido el gobierno. ¿Qué razones hay poderosas, como decía ayer el señor Campo, el ministro de Justicia, que hayan aconsejado tomar esta decisión? ¿Cuáles son esas razones? ¿O por qué esta decisión está bien tomada? Han tenido la deferencia, por cierto, de comunicarle a Lesmes, aunque sea Lesmes, como presidente del Supremo del Poder Judicial, qué razón es la que ha llevado a que el rey no vaya a Barcelona. Por cierto, decía ayer el ministro de Justicia, dice, hombre, entre otras cosas, hay que normalizar que el rey no tenga que estar en un acto tan importante como este, desde el punto de vista de los que nosotros entendemos, un acto simbólico en el que el rey está ahí porque, bueno, las jueces, es verdad, administran justicia en nombre del pueblo, según la Constitución, pero también en nombre del rey, así está escrito, ¿no? Bueno, decía, hay que normalizar esta situación y que el rey, pues, no vaya a Barcelona, o sea, no presida necesariamente este acto. Olvida, por ejemplo, Campo, que siempre lo ha hecho, tanto su padre Juan Carlos como Felipe. La costumbre, por tanto, es que el rey pues acuda a Barcelona a entregar los nuevos despachos a los jueces, y eso es lo normal. Lo que no puede normalizarse es lo excepcional, lo inhabitual, y claro, la costumbre también forma parte del ordenamiento jurídico.
Y para Gundín, ¿esto encierra alguna clave especial?
Bueno, yo creo que sobre todo es una falta, yo creo que de respeto a los ciudadanos, ¿no? O sea, que Sánchez hasta ahora no haya explicado por qué ha confinado al rey y le haya impedido asistir a un acto tan importante para el Poder Judicial como es la entrega de despachos en Barcelona, creo que es una falta, absoluta falta de respeto, primero a los ciudadanos, luego es una utilización de la figura del rey para fines partidistas, eso es evidente. O sea, tú no puedes utilizar a la jefatura del Estado a tu antojo según las conveniencias de partido o de programa que te interesan en ese momento. Y luego, por en tercer lugar, creo que es una humillación y un menosprecio a los jueces, a su dignidad y sobre todo a su independencia, ¿no? Vamos a ver, cuando tú rebajas el rango institucional de un acto oficial de una institución, también estás rebajando a sus organizadores. Y creo que este es el respeto que a Pedro Sánchez le merecen los jueces. Dijo ayer el ministro de Justicia, no, es que son razones de seguridad, lo importante es proteger a la monarquía. Oiga, es que si esto es así, creo que el ministro del Interior tendría que dimitir por vergüenza torera. Mira, ni en los años más sangrientos de ETA dejó el rey Juan Carlos de visitar el País Vasco oficialmente. Nunca. ¿Qué es lo que pone en peligro a la monarquía o pone en peligro a Felipe VI hoy en Barcelona? No sé, el virus, coronavirus.
Ángela, ¿tiene alguna idea de exactamente por dónde se han movido las causas?
Hombre, yo soy muy escéptica, Carlos, en que sea ni porque vaya a salir hoy el fallo de Torra, que creo que no va a suceder eso, ni porque haya sido simplemente por motivos de seguridad. Y explico por qué. El año pasado, con la sentencia del 1 de octubre, esa entrega de despachos se trasladó por primera vez por la situación que se vivía en Cataluña en Madrid. Esto le costó serias críticas a Carlos Lesmes internas por haber aceptado que el gobierno quería hacer el acto en Madrid, porque al final es simbolismo, ¿no?, que el jefe del Estado no pueda desplazarse a Cataluña, a un territorio del propio Estado. Con lo cual, si hubiese sido motivos de seguridad, eso se hubiera previsto antes. Aquí el acto de entrega de despachos, aunque lo organiza el Consejo General del Poder Judicial, se invita al rey, siempre lo preside el rey, porque el rey siempre preside dos actos que son claves en la magistratura: la apertura del año judicial en Madrid y la entrega de despachos en Barcelona. Y aquí el acto se organizó de acuerdo al protocolo de Zarzuela, porque, como sabéis, cada vez que el rey interviene en un acto, es el que organiza los motivos de seguridad, la seguridad y tal, se organiza de acuerdo a Zarzuela, con lo cual a mí me parece que no hay ninguna de las dos explicaciones que se han intentado dejar caer por el gobierno, porque tampoco nadie ha salido a decir públicamente por qué se ha tenido este veto a la presencia de Felipe VI, se corresponden con la realidad. Yo creo que hay otras decisiones, que esto es un gesto a las fuerzas independentistas, una cesión más, y que por eso, de forma sorpresiva, el martes Zarzuela remitió una carta a Lesmes diciéndole que el gobierno no autorizaba la presencia del rey en este acto oficial, contra todo pronóstico, porque las invitaciones que recibieron los asistentes al acto iban con el nombre del rey. El croquis que se le dio de cómo sería la ceremonia a los vocales del Consejo se hizo de acuerdo con Casa Real y se explicitaba la asistencia del rey. Es decir, yo creo que no nos han dicho la verdad sobre la razón que ha llevado a este veto.
Hay un cambio de cromos ahora mismo.
A ver, sobre el tema de la seguridad, Antonio, que decía Ángela, nosotros hablábamos ayer con un responsable de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y no en el Cascabel, y nos decía claramente que el dispositivo de seguridad, como suele ocurrir y suele hacerse en este tipo de actos en los que está prevista la presencia del jefe del Estado, bueno, se preparan con mucho tiempo de antelación y que estaba todo perfectamente ya organizado y que no había ningún problema de seguridad. Es verdad, como decía también Mundir, si es que aquí, en los peores momentos del terrorismo de ETA, incluso de la ofensiva del yihadismo terrorista, aquí se ha suspendido un acto para que no esté el rey. Nunca ha ocurrido. O sea que en este caso esa no sería ninguna excusa posible. Aparte que eso sería un bochorno para el ministro del Interior, tener que suspender un acto de esta naturaleza porque digan que no hay algún problema de seguridad. Por eso, cuando dice el señor Campo que es que el gobierno está para proteger la institución y sin duda la monarquía lo es, o sea, las instituciones, hombre, yo habría que recordarle al señor Campo que, en fin, el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, no se distingue precisamente por proteger la monarquía, ¿no?, y las instituciones en ese sentido. O sea que si es por tema de seguridad, eso no cuela. Aquí lo que hay es una forma de agradar a los señores independentistas, porque están negociando los presupuestos y es algo a cambio, está claro.
Hay un cambio de cromos ahora mismo, claro. Se está a punto de culminar. el apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos, y el cambio de cromos pues incluye pues eso, la tramitación de los indultos, el cambio del código, en el código penal, del delito de sedición, la mesa de diálogo, que ahora mismo se está negociando los términos de esa mesa de diálogo. Otras cesiones que aún no conocemos, y otra que conocimos antes de ayer, que es el veto, el confinamiento del rey, en un acto tan importante y simbólicamente tan relevante como el que se celebra en Barcelona, ¿no? Porque, claro, lo decían ayer los jueces del Poder Judicial que han firmado una nota de protesta, ¿no? No solo el rey es símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado, por cierto, de ese Estado de Derecho contra el que se atentó en el 17. Es que además la presencia del rey también pone en valor a la justicia en un Estado de Derecho, pone en valor el papel fundamental de los jueces. Y tenía razón, lo decía antes Espósito, tenía razón. Hoy el Estado en Cataluña está representado casi exclusivamente por los jueces, por los tribunales. Si no llega a ser por esa, si no es por esa, digamos, último dique del Estado de Derecho, uh-huh, el Estado habría desaparecido de Cataluña.
Y además, en una situación en la que hemos visto que en los últimos años casi un centenar de jueces han abandonado Cataluña con el procés. Lo comentabais antes, de los 62 nuevos jueces que hoy van a tener esa entrega de despachos y van a empezar a ejercer, 56 van a tener de primer destino Cataluña. Es claro, un destino que ahora no quieren, como claro, cuando claro, en la
hay
época
más plazas.
Claro, como en la cuando la gente no quería ir al País Vasco en los años del terror. Es decir, es un destino complicado. De ahí que la presencia del jefe del Estado se haga todavía más necesaria en este tipo de actos.
Yo me pregunto, dada la indignación que ha generado en el mundo judicial y el cabreo y el enfado notables, me pregunto que más allá de lo que diga el señor Lesmes, que efectivamente se espera que sea contundente, no cabe la posibilidad, y ahí le pregunto yo a Ángela, ¿no?, si que haya algún gesto por parte precisamente de los nuevos jueces, son los que probablemente estén más indignados en ese sentido, porque van a estar privados de la presencia del jefe del Estado, del rey, ¿no?, en este acto simbólico, efectivamente, y que se repite año tras año. ¿Algún gesto contra el gobierno, contra el señor ministro de Justicia, que es el que va a representar al gobierno, lógicamente, en este acto, porque Campos iba a asistir, suponemos, ¿eh?
Yo creo que la nueva promoción de jueces pues se ha visto inmersa en esta batalla política, ¿no? Porque al final es una cesión política del gobierno a los independentistas. Y ayer yo hablaba con varios de los vocales que van a asistir hoy al acto y decían, bueno, a ver cómo transcurre. Estaban un poco a la expectativa, ¿no?, de que hubiese algún gesto, más que contra el gobierno, de apoyo al monarca, algún viva al rey o algo así dentro del acto.
En ese cambio de cromos que hablábamos antes, que no se nos olvide el lío que hay en la fiscalía. Es decir, yo empiezo a sospechar que los navajazos que se le han metido a los dos fiscales del juicio a los golpistas, a Consuelo Madrigal y al otro, no fue un calentón de boca del fiscal
sí,
de
Navajas.
Yo creo que ha sido una orden, vamos, o una sugerencia de la fiscal general y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, que creo que está relacionado con las cesiones a los separatistas catalanes. O sea, hay demasiadas señales juntas para creer que es una casualidad, ¿no? Y que el veto al rey es una cosa sobrevenida. No, yo creo que obedece a un capítulo de exigencias, a un catálogo de exigencias, por los cuales Rufianes y compañías y Junqueras han dicho o esto o si no nada.
Pero vamos a ver, si dijéramos, es que esa es la única alternativa que tiene Sánchez para sacar sus presupuestos, pues no, yo qué sé, pues pero vamos a ver, es que tiene otra posibilidad. Tiene posibilidad de aprobarlos con el PNV y con Ciudadanos.
Claro. No te olvides, Carlos, que el PSOE firmó un pacto con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral a cambio de su voto.
Sí, votos. pero en el caso de lo que me dice Carlos, es verdad que ahora mismo hay una alternativa muy clara, y esa es la que, debería explorar,
pero no se fían. No la quieren,
es aprobarla con Ciudadanos.
No la quieren.
El problema es que Iglesias si relativamente está imponiendo sus tesis ahí.
Es relativamente, con tal de que no suba los impuestos, yo creo que Ciudadanos pues más o menos, hombre, y no haga ninguna barbaridad, pues yo creo que Ciudadanos pues hará una jugada que a lo mejor le es rentable a Ciudadanos. Desde luego al país no le iría mal.
Desde luego que no. Pero hombre, lo explicó ayer muy bien en Rivera, aquí mismo. Lo explicó muy bien. Es que Pedro Sánchez no quiere pactar a su derecha con nadie. Su proyecto, su plan es seguir adelante con las fuerzas que le dieron la investidura. La extrema izquierda, claro, los nacionalistas y los separatistas.
Él sabe perfectamente que se puede mantener la Moncloa eternamente, lo digo claramente, con estas coaliciones, contando siempre con el independentismo.
¿Y cuando empiecen a pedir los independentistas algo al que no se le podrá dar? Entonces, ¿qué pasa?
Sí, pero es que el
problema... Pues dicen, quiero hacer mañana un referéndum de no sé qué. Dime usted, no puedo hacerlo, constituyente, no puedo hacerlo y no le puedo permitir, pues si lo permito, pues voy a la cárcel.
Ya buscarán la fórmula.
O incluso, yo tengo dudas serias, porque en el gobierno, en Petit Comité, dicen que no se va a conceder el indulto, y yo, por ejemplo, tengo dudas serias de que con un informe contrario de la Fiscalía y con un informe contrario del Tribunal Sentenciador, que estoy segura que los va a haber, Sánchez vaya a asumir ese desgaste del indulto.
No le compensa, no le hace falta, si va a cambiar el Código Penal.
Esa es la clave.
Pero bueno, un momento, mira, va a cambiar el Código Penal. El Código Penal dijo que lo iba a cambiar en el debate de investidura. Lo que hay de momento, en todos estos meses que han pasado, es una idea que tiene el ministro de Justicia de introducir un subtipo de sedición acompañada de la malversación, que es la única manera de rebajar las penas, y no hay ni un primer borrador del texto.
Bueno, yo creo, él ha dicho que está trabajándose eso.
Sí,
él
sí,
ha reconocido
no hay,
que se está trabajando.
Sí, pero fíjate, no hay ni un proyecto, Angela, todavía. Es que yo también creo que Pedro Sánchez engaña al independentismo.
Ángela, tarda más el indulto.
Claro. Está ganando tiempo.
Tarda, eso es 7-8 meses.
El señor Sánchez gana tiempo.
Y el ministro ha dicho, un segundo, por favor, el ministro ha dicho que se va a tramitar con todas las garantías, que la reforma del Código Penal irá al Congreso. Claro, eso también va a tardar. Es decir, tiene que tener los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial, que no va a ser de ninguna de las maneras una reforma exprés. Eso también lleva unos meses.
Todo esto forma parte de una estrategia, efectivamente, que es la de ganar tiempo y mostrar siempre el señuelo es decir, oye, los indultos están ahí, ya lo dijo el señor Campo, dice, oye, que estamos en ello, no se preocupen, ya lo recuerda, para que estos se tranquilicen. Y luego también se está hablando ya, efectivamente, de esa reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición que con carácter retroactivo beneficiaría.
Claro, eso los pone en la calle al día siguiente.
Claro, los pone en la calle al día siguiente.
Yo creo que no es tan fácil que los ponga en la calle. El delito de la malversación agravada son 6 años.
Sí,
nunca
bueno,
se va a poder reducir más de los 6.
Le rebaja más de la mitad.
Puedes.
Le rebaja más de la mitad. Pero con lo cual, con el tiempo cumplido, ya pueden estar en la calle prácticamente. Eso te lo va a garantizar la reforma, eso está claro. Pero para mí lo más importante, insisto, no es, nos hemos quedado más con la copla del indulto, nos han puesto el dedito mirando a la luna y no hemos quedado mirando al dedito, no a la luna. Y la luna está en la reforma del Código Penal.
Claro.
Porque eso es lo que realmente sí se va a materializar mucho antes que el indulto, y es lo que le va a permitir a esta gente salir antes de la cárcel.
Es que el indulto, yo creo que no es cuestión solo de tiempo, es cuestión de fondo. Tú no puedes indultar a alguien que ha dicho textualmente que se metan el indulto donde les quepa.
Que no se han arrepentido, ni han pedido.
Y además que dice que lo va a volver a hacer.
Lo van a hacer otra vez.
Es que eso, el Tribunal Supremo, que es que al final quien puede tumbar, al final el Tribunal Supremo puede denegar un indulto si no considera que no está lo suficientemente motivado.
Sí, pero no puede impedir que el gobierno indulte. Si el gobierno quiere indultar, indulta.
Claro. Bueno, hay casos, media docena de casos, quizá Ángela lo sepa con más precisión, en que el Supremo ha tirado abajo indultos.
Ha pedido que se motivase mejor. Antiguamente los indultos no se tenían que motivar, como es una medida de gracia, la ley es muy antigua, simplemente se concedían y ya está. Pero es verdad que la doctrina de la Sala Tercera cambió y los jueces llegaron a decir al Gobierno, hombre, al Consejo de Ministros, hombre, justifíqueme usted por qué se concede esta medida de gracia. Pero insisto, es que yo creo que Sánchez está engañando al independentismo hasta que salgan los presupuestos y luego se dejará otra vez aparcada la reforma del Código Penal, se tramitarán los indultos como se tramitan todos, el 99%, porque a muy pocos se les deja morir por no tramitarlos, y ya está. O sea, es que no creo que sea tan fácil con una reforma del Código Penal ponerlos al día siguiente en la calle, porque por ejemplo ahora el Supremo ya ha tumbado las semilibertades, el artículo 100.2, y va a tumbar el tercer grado, y no creo que sea, o sea, aunque el gobierno quiera hacerlo, todavía el Estado tiene resortes que creo que no, claro, es tan fácil, pero que acaben en dos días en la calle.
No, no, si los indultos, claro, no es un proceso fácil, ¿eh? Es decir, eso no se levanta un gobierno por la mañana y dice, indulto a este tío. No puede. Eso lleva un trámite, hay que pedirlo, los informes, lo demás.
Un desgaste político importante.
Importante, sobre todo en algunos casos, ¿no? Un roba gallinas no, pero a estos tíos sí. Y yo no creo que se meta en eso, Pedro Sánchez, y es que me cuesta creerlo, no lo sé.
Lo alarmante es enseñarles la zanahoria, ¿eh? Porque tienes que correr detrás de ella. Y le están enseñando la zanahoria y el tiempo va a seguir corriendo y esa es la estrategia. Efectivamente, no se trata ya de engañarles ni no engañarles, sino decir, estamos aquí, no os preocupéis, con nosotros tendréis posibilidades de prosperar. Si dejáis que yo caiga, evidentemente aquí llega la extrema derecha.
Sí, pero eso forma parte.
Y esa es una estrategia que está siguiendo y le está saliendo muy bien al señor Sánchez. Pero efectivamente llegará un momento en el que ya tenga que dar el paso definitivo. Cruzar la línea roja, sí, esa línea roja realmente que no va a poder cruzar.
Lo alarmante es que utilicen...
Como Cloenda Gundín, como Cloenda.
No, digo que lo alarmante es que se utilice la figura del rey y la institución de la monarquía precisamente para esos enjuagues y esos trapicheos con los separatistas, ¿no? Esto es lo dramático, porque, bueno, forma parte de su ambición de seguir en el poder, mentir, prometer, denegar la promesa, olvidarse, pero oiga, hay instituciones que no se pueden tocar. Una de ellas es, por supuesto, la jefatura del Estado, la monarquía, y dos, el Poder Judicial, el Estado de Derecho,
pues de una sobre tacada que se asienta. A ver, que son 55 y yo me voy ahora mismo al Leroy Merlin, vamos, que no pierdo un minuto.
Vamos, ni un minuto. Y yo me voy al cuarto baño. No, voy a hablar de los baños, de todos los baños, porque son distintos y únicos, tan especiales como aquellos que lo usan. Pueden ser para los pequeños, pueden ser para la familia, para dos, para ti, pueden ser funcionales, relajantes, clásicos, modernos. Mira, sea cual sea tu gusto, estilo de vida y el espacio del que dispongas, en Leroy Merlin te ayudarán a hacer tu baño todavía más tuyo, con un montón de ideas y soluciones para renovarlo. Y ahora, además, con las mejores ofertas hasta el 26 de octubre. Así que no te lo pierdas. Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.